Hola a todos y bienvenidos a otro capítulo de Astro Parche. Como siempre con ustedes, cada 8 días con cosas de la astronomía, con cosas del espacio, de la aeronáutica, de todo un poquito. Como siempre, charlándoles acá bien entretenidos para que podamos escuchar. Todas las semanas tenemos como noticias y cosas del espacio, pero pues aquí las hacemos como charladitas un ratico. Principalmente con Juan. ¿Qué más, Juan? Aquí está conmigo.
¿Cómo estás, Samuel? Bien, ¿o qué? ¿Cómo va todo? Muy, muy a la expectativa con el invitado que tenemos hoy. Creo que hay mucha más expectativa según lo que nos hemos dado cuenta.
Sí, no, es que el invitado hoy, como siempre, los invitados que tenemos siempre son espectaculares y pues siempre nos hablan de temas muy bacanos. Pero pues el invitado hoy es esa persona que conocen muchísimo en Colombia y en otras partes del mundo, porque pues es como lo decía hace 8 días, es el papá de los pollitos de muchos que nos gusta el tema aeroespacial y pues que nos ha guiado a varios aquí en Colombia de cómo ir por el tema aeroespacial. Entonces hoy como invitado tenemos pues nada más y nada menos que a César Ocampo. El profe, ¿qué profe? ¿Qué más? ¿Cómo vas?
Muy bien, Samuel y Juan, gracias por la oportunidad de hablar con ustedes y también poder hablar con invitado. Entiendo que este es un formato informal, bien para un domingo. Y sí, yo creo que podemos hablar de temas muy interesantes en lo que estoy trabajando ahora, que es el regreso social a la Luna. Gracias por tenerme.
Gracias, profe, no, pues por aceptar esa invitación. Y efectivamente, Juan, hemos estado por estos días como hablando de todo el tema de la Luna. Pues hace 8 días hablamos de satélites pequeños, hace 15 días hablamos de el regreso a la Luna también con un grupo aquí de Colombia. Y pues, profe está trabajando en precisamente en cómo es volver a la Luna, cómo es llevar nuevamente esas naves a la Luna. Entonces, pero, profe, primero que todo, muchos de los que nos van a ver y todo te conocen, pero pues contanos un poquito cuál fue tu carrera para llegar a todo este tema del espacio y más que todo, cómo te empezaste a emocionar por el tema del espacio habiendo nacido acá, en Colombia.
Bueno, Juan, si puede mostrar la imagen número 2. Es una vista,
Bien.
es una vista de donde, es una vista muy cerca de donde yo nací, que es en el Quindío. De hecho, esa es la vista de la casa mía en Quindío, donde yo estoy. Entonces, perdón, donde yo vivo cuando voy a Colombia. Y Juan, pase a la diapositiva número 7. Entonces yo de chiquito, de 2 años, voy a Estados Unidos y veo el lanzamiento de la última misión a la Luna, que es Apolo 17. Eso fue en diciembre del año 72. Entonces yo estoy en Nueva York como inmigrante y veo el proyecto Apolo desarrollarse entre las edades 3 y 4. Ahí empezó mi amor y mi interés sobre el vuelo espacial y todo lo que tenga que ver con la exploración de la Luna, ¿ya? Ahí tengo 5 años y toda mi carrera en Estados Unidos fue relacionada con eso. Terminó en el año 96 con un doctorado en astrodinámica especializado en el diseño de trayectorias espaciales. Ahí de manera muy resumida es la historia mía. Me pueden contar más detalles, perdón, me pueden preguntar más detalles, pero ahí es. Llego a Nueva York como inmigrante, veo este proyecto Apolo y desde ese momento, desde los 5 años, decido ser ingeniero espacial.
Okay. Bueno, estamos viendo para los que nos están escuchando en el podcast, el profe nos mandó unas imágenes para que les mostramos a los que nos están viendo en vivo. Para los que nos están escuchando, estamos viendo una imagen del despegue del Saturno 5, es uno de los Apolos.
Sí, este era el
Correcto.
17 o algo así, no sé si es no, pues nocturno.
Sí, fue nocturno y fue la primera misión que llevó un científico. Ahí iba un geólogo, Harrison Schmitt, era el primer científico que volaba a la Luna. Los otros eran pilotos militares. Esa fue la chispa, esa fue la chispa mía. Y todos los niños y niñas deben de buscar su chispa. Si te vas para la imagen 14, Juan, ahí termino ya en el año 96. Ya con 29 años, mi doctorado. Ahí está el nombre de la disertación y un artículo que saqué. En fin, eso
Ah,
es
ya.
bien detallado, ese artículo que saqué, pero ahí ya comienzo a ejercer como profesional después de haber recibido el doctorado. Después de haber recibido el doctorado, si pasas a la 19, tuve la oportunidad de ayudar a salvar un satélite comercial que no llegó a la órbita geoestacionaria, pero logró, yo diseñé la trayectoria de rescate. Le dimos dos vueltas a la Luna con ese satélite de comunicaciones. Primera misión comercial que le da la vuelta a la Luna para salvarlo en la imagen 17. Luego paso como profesor a la Universidad de Texas, imagen 21. Y me pueden preguntar más. Ahí ya empiezo mi trabajo directo con NASA, cuando estoy en la Universidad de Texas, como profesor asistente, luego pasé a profesor asociado y luego recibí contratos de NASA para desarrollar un sistema de optimización de trayectorias.
Que es de donde nace Copérnicus.
Sí, Copérnico, imagen 22. En el año 2001 inventó Copérnico, que es una herramienta que facilita el diseño de misiones a todos los lugares del sistema solar en el año 2001. Pero Copérnico es basado en todos los errores que había cometido antes y también todo lo que había aprendido antes. Porque para cada misión yo desarrollaba un programa para resolver solo esa misión. Y Copérnico nace como la necesidad de crear un sistema que resuelva todas las misiones de una manera generalizada. Entonces, eso es lo que es Copérnico. La primera misión en que se utilizó Copérnico, la primera versión real, fue la que aparece en el 24, en la diapositiva 24. En esa misión, en el 2009, Copérnico se utilizó para desarrollar la trayectoria que hacía que el tanque de la segunda etapa del cohete que envió una sonda a la Luna se chocara con un polo en el sur, en el polo sur de la Luna. La trayectoria aparece en la diapositiva 25. Puedes cambiar, si quieres, Juan, entre la 25 y la 26. Esa
Perfecto,
misión es
sí.
L-CROSS y esa misión se llama L-CROSS. El vehículo azul es el orbitador, este quedó en órbita. Pero el tanque blanco que aparece en la 24 impactó el polo sur de la Luna, el cráter Shackleton. Y al impactar el cráter, el fondo del cráter vive en oscuridad total y se descubrió que había agua ahí. Se descubrió que había agua ahí, pueden haber hasta 40 millones de litros de agua en el fondo de esos cráteres. Por eso tanto interés en regresar al polo, en llegar al polo sur de la Luna. Y sí, en el 2014 ya paso, 2013 ya paso a trabajar directamente como contratista con NASA y ya en este momento totalmente embarcado en todas las misiones tripuladas y no tripuladas a la Luna en la próxima década. Sí.
Un resumen bien resumido de todo lo que ha sido esa carrera, profe, pues como para llegar a todo el tema espacial y sobre todo con esas misiones, pues yo creo que es de las que hemos escuchado como en charlas y todo eso, la de salvar el satélite de comunicaciones, esta del El Cross han sido como esas misiones que de complejidad muy alta, pero que han salido adelante y pues de donde nace lo que nos contaste el sistema de Copérnicus que diseña por primera vez esta de Elcros. Entonces,
Sí,
Pero un
sí.
mensaje muy importante ahí. Quiero dar un mensaje muy importante ahí. Copérnico nace porque me fascina programar, ¿ya? Y yo empecé a programar desde muy pequeño. Entonces, un mensaje a los niños y a las niñas es que por favor aprendan a programar un computador, aprendan un idioma como Python y ya aprenden la lógica y pueden cambiar a otros idiomas. Pero hagan que el computador haga lo que tú quieras. ¿Ya? Programen un computador para que el computador haga, calcule y usted ponga a trabajar el computador. Porque la mayoría de las personas somos usuarios, son usuarios, pero la programación es otra cosa. Entonces, Copérnico es basado en mi interés, en mi amor a la programación y ver cosas moviéndose en la pantalla. Un péndulo doble, simular un balde de agua regándose en el piso, eso no es fácil. Entonces, aprendan a programar. Y eso, de ahí nace todo lo que estoy haciendo ahora. Mi salvación en este campo fue la capacidad de poder programar y resolver problemas en el computador. Y eso lo empecé desde muy joven, muy pequeño.
Excelente. Esa es una de las preguntas que uno se hace, digamos, como en el comienzo de toda la exploración espacial, y es de esos primeros pasos que se dieron, porque hoy, pues en día, digamos, tenemos esa facilidad de la herramienta en un computador, programar en Python, C++. Esos primeros comienzos para ir a la luna fue realmente entre el conocimiento técnico, pero también la aventura pues, ¿cómo llegamos? Es decir, no existían las supercomputadoras, no existían elementos tan elaborados como tenemos hoy. Eso se podría, pues uno todavía como que se da en el imaginario que realmente fueron como esos titanes inicialmente, esas primeras ondas soviéticas a la Luna y ese tipo de cosas.
Correcto, Juan. No, a ver, no sé si fue pregunta o qué, pero claro.
Sí, pues cómo mezclar esos primeros inicios para tener lo que tenemos hoy de estas órbitas, porque hoy no se crearía ir a la luna, simplemente mandar un cohete y listo. Y realmente hay muchas alternativas o varias alternativas dependiendo de la misión que se quiera hacer a la luna. Esas primeras misiones fueron como entre prueba y error.
Exacto. A ver, número uno, yo como ingeniero ahora en la década de 2020, y estoy de acuerdo con muchos de mis colegas, lo que hicieron en la Unión Soviética, en los Estados Unidos en los 60, con las herramientas tan limitadas que tenían, fue totalmente espectacular. Yo puedo decir fácilmente que el grupo de ingenieros de ambos países que trabajaron en estos problemas, donde tenían que inventar las reglas del fuego y con las limitaciones que tenían eran titanes y nosotros pues nos arrodillamos a esas personas porque hoy tenemos en nuestro celular un procesador mucho más rápido que el procesador que iba a bordo del Apolo y estas personas tenían que calcular cosas con máquinas muy lentas con sistemas muy pues en el momento eran innovadores pero hoy en día son antigüedades y lograr hacer lo que hicieron es totalmente admirable. Entonces nosotros en este momento, los ingenieros que estamos en este momento planeando las misiones a la Luna y luego a Marte, pues estamos contando con herramientas muy poderosas, ¿no? Pero tenemos que poner cuidado, no podemos confiarnos. Existe ese complejo de uno creerle a un computador cualquier número que saca. Y eso hay que poner mucho cuidado. Yo en el caso mío, yo he programado mucho y he resuelto muchos problemas a mano. Entonces yo sé si un computador me está diciendo el resultado correcto o no. Pero hay una generación de estudiantes jóvenes que no tienen eso y tragan entero. Y nosotros como ingenieros y profesores tenemos que decirles, ojo, 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 no traguen entero lo que le diga un computador. Entonces ahí está la diferencia. Pero yo me la arrodillo a la generación de los años 60. Esa gente hizo mucho, mucho, mucho con muy poco. Y nosotros estamos basando nuestro trabajo en lo que hicieron ellos. Simplemente lo estamos haciendo mejor, más rápido. Podemos calcular millones de trayectorias en menos de horas, pero siempre basado en lo que ellos hicieron.
Juan, ponete porfa la imagen, la 35. Ahí, bueno, nos decías, profe, en los 60 hubo el motivo de llegar a la luna, pues toda esta carrera y todo este,
Bueno,
pues el tema de la carrera espacial. En la 35, que es la de, no es la de la huella.
ah, la de la huella, claro. Lo que pasa es que como estoy en full screen, a veces se me va.
Se
No
va.
tengo exactamente el número a la vista, tengo que poner acá otra cosita. Pero sí, dale la huella.
Entonces, esa es la primera huella, profe.
Sí, ahí lo que quería decir son varias cosas. Pues la carrera espacial a la Luna, a la superficie, pues como todo el mundo sabe, la gana Estados Unidos. La famosa huella de Neil Armstrong en la Luna, o una de las huellas de ese primer viaje, no me acuerdo cuál es. Pero esto representa también la importancia de dejar huella, ¿no? Parte de mis charlas técnicas también es inspirar a las próximas generaciones. Busquen su chispa y también dejen huella. Entonces, claro, Apolo dejó huella importantísima y esa huella no se va a borrar nunca, a no ser de que alguien llegue allá y la barra, ¿no? Porque ya no hay erosión ni atmósfera. Entonces, sí, eso es lo que quiero simbolizar con esa imagen. Una pregunta que quería hacerles a ustedes, ¿a la final va a haber preguntas de las personas o no? ¿O simplemente es una
En
transmisión?
este momento tenemos algunas preguntas, pues te las vamos
Ah,
haciendo. Si, por ejemplo,
ok.
hay una que nos hizo alguien y es si Copernicus es de uso exclusivo de NASA.
Copérnico es de uso exclusivo de NASA, de empresas estadounidenses que tienen contratos con NASA y de universidades que tienen contratos con NASA. Yo he luchado para que Copérnico sea abierto a todo mundo, como lo es otra herramienta hecha por NASA que compite con Copérnico, ¿ya? Esa es abierta. Esta es en este momento clasificada. Bajo una regulación militar, porque la ven como una herramienta donde un país diferente la puede utilizar para planear trayectorias de misiles con armamento nuclear. Entonces, por el momento está restringida. Es gratis, el dueño de la herramienta es el gobierno estadounidense, pero es gratis siempre y cuando cumpla las condiciones como usuario. Pero en un futuro será abierta y en un futuro habrá un libro para que puedan aprender a usar Copérnico y aprender diseño y optimización de trayectorias. Si
Esa
vas,
es.
Juan, por ejemplo, a la train, perdón, perdón.
No,
Sí, sigue
tranquilo,
Samuel.
profe. Solo que la 30. Solo quería preguntar si la herramienta de la que te refieres es GMAT o cuál es la de NASA que es gratis.
GMAT, tienes correcto, es GMAT, GMAT, es una herramienta abierta. Ellos empezaron a desarrollar esa herramienta después de Copérnico. Yo di varias charlas allá en el Centro Goddard y después ellos empiezan a generar GMAT y GMAT es arquitectura abierta.
La
En
30
concepto
mal.
hacen cosas similares. ¿Cómo?
Sí, la órbita de
Sí.
Marte nos iba a demostrar, profe.
La
Sí,
órbita de
sí.
Marte.
Pero entonces, una cosa que quería decir es que Copérnico ha sido seleccionada como la herramienta principal para la planeación de todas las misiones a la Luna, tripulada o no tripulada, del Centro Johnson, del Centro en Ohio y del Centro Marshall en Alabama. Entonces, la estamos usando extensivamente para eso. Y en la 30, por ejemplo, ahí hay una trayectoria a Marte, ida y regreso a Marte, que todavía está en la mesa para ser considerada después de esta fase prolongada de llegar a la Luna de manera sostenida, con infraestructura instalada y con una colonia en la Luna. Lo que quería mostrar con la 30 es la diversidad de los problemas que podemos resolver con Copérnico.
La que sigue, Juan, también está como el zoom
Ah,
de
claro.
eso.
Porque es que en ese tema de orbital son varias fases. Cuando tuvimos a Ricardo en nuestro conche pasado, que nos hablaba de esa de la complejidad de ir, por ejemplo, de aquí a Júpiter y fuera de eso insertarse en una órbita de una luna de Júpiter como Europa. Este tema es un cálculo que se hace previo a la misión o previo, por ejemplo, a estas misiones, pero también es un cálculo que se tiene que hacer durante la misión porque hay un margen de error, ¿cierto? O sea, hay un margen de error cuando se están calculando todas estas cosas que tienen que corregirse.
Si uno primero hace el plan es como la receta, cómo ir, cuándo prender el motor, cómo apagarlo, pero entonces cuando estás operando, volando en un campo gravitacional con muchos cuerpos, hay unos movimientos muy complejos, es un sistema muy caótico. Me hablas de Ricardo Restrepo que está en JPL, ¿no?
Sí, Ricardo, sí.
Sí, él fue estudiante mío en la Universidad de Texas. Yo le enseñé la optimización de trayectorias y él maneja ese tema muy bien ahora. Entonces, haga de cuenta usted andar por el filo de una montaña, bien filudo, y tienes el camino, ¿no? Pero hay mucho viento y al mismo tiempo está temblando. Entonces, te puedes ir a cualquier lado, te puedes caer para la derecha o para la izquierda. Entonces, eso pasa con estas trayectorias, las que son muy sensibles. Entonces, hay un plan que da un estimado de cuándo va a llegar, de cuánto combustible va a utilizar, pero una vez empieces a operar la misión, una vez empiece a volarla, tienes que navegarla y guiarla, ¿ya? Lo mismo que tú haces cuando manejas un carro. Usted sabe que el plan es coger esta carretera 100 kilómetros derecho y después en la esquina voltear a la izquierda. Pero si tú haces eso con los ojos cerrados, te vas a chocar. Entonces, usted mismo navega con sus ojos, que son los sensores, y sus manos, que son los controles. Tienes el plan, pero tienes que navegar y guiar. Lo mismo hacemos con estas misiones. Entonces, el margen de error se va reduciendo a medida que se va volando. Y si hay errores pequeños, el motor que teníamos que prender duró prendido un segundo más o no prendió a la hora que era. El ángulo en que se orientó la nave para prender el motor y generar el vector de empuje que requeríamos está en error por 2 grados. Entonces eso introduce errores. Y eso lo sabemos. Sabemos que eso va a pasar. Entonces se le agrega un poco más de combustible para esa contingencia y se va volando la misión a control remoto. Si va sin tripulación, si va con tripulación, una combinación de control remoto o la misma tripulación tiene capacidad de hacer algún nivel de navegación y guiado. Así es.
Así se vuela más o menos. Bueno, profe, ya entrando al tema, más que todo de la Luna, nos decía, listo, la carrera espacial en los 60s, ¿cuál es la idea de volver en estos momentos? ¿Qué propósitos o qué vamos a ir a hacer en la Luna cuando volvamos en esta década?
Bueno, varios temas acá. La llegada a la Luna en los 60 fue un reto tecnológico. También hubo política involucrada porque era una carrera entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Ajá. Costó muchísimo dinero el proyecto Apolo. Mucha gente lo criticó y muchos tenían razón también. A ver, estamos en medio de una guerra, la guerra de Vietnam. Todavía hay problemas raciales y pobreza en Estados Unidos. ¿Qué hacen con este proyecto Apolo tan costoso? Bueno, una cosa que tenemos que recordar es de que la inversión en estos proyectos de gran magnitud generan tecnologías secundarias, que en inglés se llaman spin-off technologies. Gracias a Apolo tenemos mejores sistemas de comunicaciones, mejores microprocesadores, mejores materiales, mejores estructuras, en fin. Y esa tecnología regresa a la economía y supera durante años la inversión inicial. Se regresó a la Luna, se fue a la Luna la primera vez, no se volvió a ir, se enfocaron los recursos en la estación espacial para aprender a vivir en el espacio por harto tiempo. Y esa estación espacial sigue operando a unos 450 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Y ahora ya queremos regresar con fuerza a la Luna, pero de manera sostenida. NASA va a dejar de que empresas contraten servicios a NASA. Es decir, súbame carga a la estación espacial, suba astronautas a la estación espacial. Nosotros nos vamos a enfocar trabajando directamente con los contratistas en regresar a la Luna de manera sostenida. Al Polo Sur, porque hay agua y porque hay lugares donde el sol se ve por mucho tiempo. Entonces, ir y también ir preparando las tecnologías para ir a Marte, pues, en el año 40, 2040, un poco antes. Lo mismo va a pasar. Se van a generar tecnologías secundarias que se van a regresar a beneficiar la economía. Entonces, se pretende colocar una estación espacial alrededor de la Luna. Vámonos para la imagen 61, Juan.
Señor,
Esa
61.
es la estación espacial que va para la Luna y empieza a
Eso.
montarse en el 24. Hay una estación ahí, ¿cierto? Tenemos los mismos números, ¿correcto?
El del Gateway.
Sí, el del
Gateway.
Gateway.
Sí, esa es una estación
No.
espacial más pequeña que la que está
Es esta.
orbitando la Tierra ahora. Sí, Gateway, que a la izquierda hay una nave con cuatro motores
Eléctrico,
eléctricos.
sí.
Okay. Gateway se va a montar, a empezar a montar en el 24. Pues la órbita de Gateway está en la 62. Puedes cambiar entre la 62 y la 61. Es una órbita muy especial. No es una órbita elíptica. Parece elíptica, pero no es una órbita elíptica. Es una órbita que requiere la fuerza gravitacional de la Tierra y la Luna para existir. Es una órbita que dura 6,5 días orbitando desde el polo norte de la Luna otra vez al polo norte. Esto va a ser como la base en el cielo donde va a albergar los astronautas antes de llegar a la superficie de la Luna. Llegan a la superficie y regresan a la estación, ¿ya? Y de la estación van a la Tierra, ¿ya? Esa va a ser la manera sostenida de cómo van a acceder a la Luna. Los primeros viajes a la Luna en el 24, posiblemente, pues lo más posible es que no van a utilizar la estación, van a llegar directamente, algo parecido a lo que hizo Apolo. Pero el plan a largo plazo es lo que aparece en la diapositiva 61 y 62, pero ya pasa a la 67. La 67. Ahí tenemos, y esto lo puedo publicar, lo puedo mostrar porque ya lo hemos
Sí,
publicado. Esta
el
imagen ya la hemos.
MX9. Profe,
No, no, no,
antes de
no.
seguir, ¿o cuál?
No, no, no. La 67. Antes, 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 antes.
A la
Muestra.
descripción de misión.
Ya la descripción
Sí.
integrada, sí.
Entonces,
Ah,
ahí está
okay.
la órbita de la estación y todas las partes que se requieren para llegar al polo sur. ¿Ya? No muestro aquí, no la tengo aquí a mi disposición la imagen cerca a la Luna, no importa. Pero es desde esa estación que se va a acceder a la Luna, al polo sur de la Luna. Entonces ya se va a hacer de manera sostenida. Así que NASA va a decir, empresas privadas hagan lo que es fácil, que es subir estación a la, perdón, carga a la estación, humanos a la estación. Y nosotros vamos a hacer los problemas más difíciles, que todavía no son rentables, que son llegar a la Luna con personas o con robots, y luego el tema que queda ahí colgando a la final es, luego miramos cómo llegamos a Marte desde esa estación, la estación de Gateway.
Profe,
Yo
yo
estoy
tengo una
trabajando directamente
preguntica
con, dime,
de
dime,
pronto
dime.
ahí, y es en cuanto a la órbita del Gateway. ¿Cómo? Porque pues yo tuve la oportunidad de ver en este workshop de NASA que todo el mundo reclamaba cierto aspecto de la órbita de esa posible estación. No, yo tengo una cámara para hacer un análisis. No, yo tengo otro instrumento para hacer otro análisis. Yo necesito. Todo el mundo tiene requerimientos y quiere que la órbita de la estación sea como ellos la quieren. Pero pues lo que tengo entendido es que se definió cierta órbita. ¿Cómo son los parámetros para escoger una órbita de una estación espacial? O algo. Sí,
Muy
¿cómo sería?
complejo, muy complejo porque usted tiene un poco de personas pidiendo diferentes cosas y no le podemos dar gusto a persona A porque la persona B se va a poner brava. Entonces,
Sí.
esto es un balance de muchas cosas. La órbita que ves en la imagen 62 o 63 A ver, primero
Y
hago
yo
una
la pongo.
pregunta. ¿Estamos sincronizados con los números? Porque en la 62 hay una
62,
órbita amarilla
sí.
y en la 63 hay una órbita amarilla con parte verde. ¿Estamos
Esta es la
sincronizados?
60 y esta que estamos mostrando es la 61 y esta es la 62, la de
Está,
órbita verde.
estamos un número atrás nosotros.
Bueno, a ver, yo no estoy viendo la transmisión, entonces no, yo estoy viendo mi presentación. En
Sí.
la 62 debe haber una órbita amarilla,
Sí,
solamente amarilla.
yo lo voy
Ok.
a poner exactamente, listo.
Listo. Cualquier número que yo diga, ustedes hacen la matemática para llegar a la
Sí, es que esto
diapositiva.
es con
Es
matemáticas
restar
en
o
todo
quitarle.
momento.
Quitarle uno más uno, lo que sea. Las órbitas en diapositiva 62, 63. Es una órbita especial, se llama NRHO. Eso representa en inglés, en las siglas en inglés, Nearly Rectilinear Halo Orbit. No importa ese nombre. Lo que importa es lo siguiente. Siempre el plano de la órbita va a mirar la Tierra, siempre. Cada 9 órbitas, la Luna da 2 vueltas a la Tierra. Y esta órbita se escogió por muchas razones. Es fácil llegar a ella desde la Tierra. Es fácil llegar de ahí a la Luna y regreso. Y es fácil salir de ahí para Marte. Entonces balancea esas dinámicas. Al mismo tiempo, la estación espacial que va para Gateway, perdón, Gateway que va para esta órbita, casi nunca ve eclipses del Sol. Casi nunca la Tierra ni la Luna tapa el Sol. Y como la estación usa paneles solares para energía, los eclipses y la duración de los eclipses es muy importante. Y esta órbita cumple esas condiciones. Entonces, una órbita diferente va a cumplir, digamos, unas condiciones mejor, pero va a tener mucho eclipse. La estación va a estar en oscuridad mucho tiempo y eso no es bueno. Usted necesita energía constantemente. Entonces, esta órbita, que orbita 9 veces la Luna, mientras la Luna, perdón, sí, la Luna, mientras la Luna da 2 vueltas a la Tierra, es una resonancia y hace de que minimice los eclipses del Sol. Luna casi nunca tapa la nave y la Tierra casi nunca tapa perdón, el Sol y la Tierra tampoco. Entonces, por eso fue muy muy estudiada esta órbita. Todavía hay personas que no están muy de acuerdo, pero seguimos para adelante con esta órbita.
No, no, es como todo, hay una discusión y se basa pues como en la efectividad que necesitan buscar, creería uno pues como en el resultado que se busca, ahí es donde se podría
Claro.
mirar en cuál es la mejor. Ay, eso que nos dijiste
Claro.
de la luz, digamos, de la energía solar en la nave, hace que este tipo de planeación no sea tan puntual en el sentido de decir, no, esto es un problema únicamente de mecánica orbital y son cuerpos, dos problemas de dos cuerpos nomás. Es un problema también de tener en cuenta la energía que voy a usar, es un problema de tener en cuenta las afectaciones por diferentes anomalías que tienen estos objetos, o sea, hasta, no sé, el viento solar, ese tipo de cosas. Es que a medida que uno como que se va metiendo en el cuento, va arañando más y va encontrando más que resolver. Esa es como la visión general.
Es correcto, es correcto. Hay muchas otras facetas que tienen que ser incluidas. No solo eso, sino como van a haber humanos acá, necesitamos órbitas también que sean amigables para abortos de misión. En cada momento de una misión tripulada tenemos que tener plan de aborto, regresar a la Tierra. Hay un accidente, algo se dañó, tenemos que regresar. Entonces, esta clase de órbita que es inestable, esta es una órbita inestable, hay que controlarla. Estamos trabajando en eso. El control es muy fácil, es como balancear una escoba en la palma de su mano, ¿no? Así es esa órbita, así de inestable es. Y a pesar de ser inestable, el consumo de combustible para mantenerla es muy poco. Pero es fácil abortar la misión, es fácil regresar a la Tierra. Entonces, es posible, claro, si hay una sola misión para hacer algo muy específico, haya una órbita mejor. Pero aquí lo que pretendemos hacer es que una órbita que balancea todas estas estos estos requerimientos y que sea accesible para una gran cantidad de objetivos. De esta órbita podemos ir al Polo Norte, podemos ir al plano ecuatorial de la Luna, podemos ir a otras órbitas alrededor de la Luna, diferentes. Entonces es un balance, claro, de los diferentes requerimientos que se piden. Y estamos con esta, estamos haciendo cálculos día y noche con esta. ¿Cuánto cuesta mantenerla? ¿Cómo llegar? ¿A qué hora? ¿Las misiones y todo? Entonces ya se ha hecho mucho trabajo con esta órbita y lo más seguro es que esta va a ser. Sí, no hay ningún indicio de que se va a cambiar la órbita. Las primeras llegadas a la Luna, que podemos hablar también un poco más tarde, como las de... Hay tres empresas en este momento fabricando vehículos para aterrizar en la Luna con tripulantes. Esas no van a utilizar Gateway, porque Gateway no va a estar listo. Van a llegar directamente al estilo Apolo, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero de ahí para adelante sí van a utilizar la estación Gateway.
Uh-huh. Pregunta un estudiante de aeroespacial que mencionabas que es fácil desde esta órbita también salir a la órbita de Marte, hacer la llegada a Marte. De pronto, ¿por qué sea de pronto esa facilidad?
Bueno. Por muchas razones. Número uno, la órbita es inestable. Quiere decir que si estamos en esta órbita y no hacemos nada, la nave se va a ir de ahí, de esa órbita. ¿Se va a ir hacia la Tierra o se va a salir más lejos de la Tierra? Eso depende de la caoticidad de la órbita. Pero hacemos una maniobra pequeña para que se aleje y se vaya en vía contraria a la Tierra. Ya. Estás lejos de la Tierra, estás lejos ya de la Luna. Es mucho más fácil arrancar desde ahí sin tener esos dos cuerpos tan cerca para enrutarse a Marte. No va a quedar en órbita Marte, va a quedar en una trayectoria que va a interceptar a Marte. Y ya se acopla con Marte y hace lo que estamos mostrando en la diapositiva número 30. No se olviden hacer la suma de uno o lo que tienen que hacer. Que muestra la llegada a Marte.
Ok, ya sé cuál es.
En la 47 también vemos unas trayectorias a Marte de ida y regreso. Entonces nos enrutamos nomás. Pero es mucho más barato en cuestión de energía salir de aquí, lejos de la masa de la Tierra hacia Marte. Porque es que ya has invertido mucha energía para llegar a esta órbita amarilla que mostramos en la 62. Entonces, claro, hay un gran ahorro de combustible. Mucho más fácil salir a Marte por aquí que desde la Tierra.
Diríamos que al Gateway hay que hacerle como una especie de... Pues la idea es sostenible a largo plazo esa comunicación y la conexión entre la Tierra y Gateway para poder suministrar los recursos para la isla Marte. El tema no es como una posición de llegar y listo, es sostenerse. Y ese es como el gran reto realmente de esta fase nueva de exploración humana, que no es simplemente llegar y listo, fuimos y no que volvamos, quedémonos. Entonces, por eso estas condiciones de ir tienen todo lo que hemos estado hablando. Es ir, pero con los recursos para sostenerse, que también podría ser algo adicional en el tema de tener en cuenta.
Exactamente. Gateway va a durar décadas. Ese es el plan. Y siempre va a ser con abastecimiento. Van a haber misiones que van a llevar agua, comida, astronautas, carga, va a bajar carga. Así como hacemos con la estación espacial que está orbitando la Tierra. Fuera de eso, lo que se va a colocar en la Luna van a ser infraestructuras permanentes. Se pretende... Es que ustedes sacaron una imagen muy buena, que es la imagen de la propaganda del anuncio de esta charla, donde muestran un cohete que se parece mucho a un Starship con una base en la Luna. Eso no es ciencia ficción. Eso va a pasar en 100 años. Esa base va a estar ahí en 100 años. Queremos una exploración a la Luna sostenida con humanos, con colonias. Y lo estamos iniciando. Y es simplemente seguir el mismo proceso que el ser humano tuvo en la Tierra, ¿no? Que es exploración y colonización. Entonces, eso es lo que se pretende hacer aquí con Gateway, con lo que va a poner, va a facilitar Gateway y las misiones que van a la Luna. Es tanto que las primeras misiones que llegan y empiezan a dejar infraestructura, están considerando llegar y bajar muy lento para que los motores no destruyan lo que está cerca ahí o lo que han construido ahí. Despegan y aterrizan con otros motores diferentes, más pequeños, más lento. No como Apolo, que utilizó esos motores rápido que llegaron y después despegaron y hasta la bandera se cayó en uno de esos. No, aquí es diferente, aquí ya es con mucho cuidado.
Hace parte del diseño del Starship, profe. No, a eso te referís, que no pueden prender los motores principales porque
De todos,
dejan un
de todos.
cráter y de todos. Pero
Y es
entonces,
un
¿de qué ibas a
tema,
hablar?
es un tema complicado, porque es que el aterrizaje, lo hemos visto en varias misiones, no es fácil, fácil. Esto sí es el bicho de esto sí es ciencia de cohetes, porque es, no tienen la atmósfera, en fin, pues son muchos factores. El aterrizaje es otro cuento, pues que es bien complicado.
Claro.
Es
Y todas las misiones que van a llegar van a tratar de utilizar esa política, ¿no? De preservar lo que ya se está haciendo allá. ¿Podemos pasar a la 66? Les quiero mostrar algo. La
señor.
66. Esa es la
Gracias.
llegada del Gateway a la órbita. También la puedo mostrar porque este tipo de transferencia ha sido publicada.
Entonces,
aquí estamos viendo, les contamos pues a los que nos escuchan que estamos viendo todo lo que es público, imágenes que hay en la red y hay muchas más cosas detrás, pero pues hay que esperar a que estén públicas, a que los dueños las hagan públicas, órbitas y vehículos, todo eso.
claro, y si pasas a la 62, perdón, 64,
Sí, que
ahí
tiene
vemos
la
una
órbita
órbita
inclinada.
amarilla. No, una
Ah,
órbita
una sola.
amarilla,
Sí, amarilla de vista.
60. La Tierra Luna, sí.
Sí, entonces lo interesante de la mecánica celeste es que para ir a la Luna, no hay que ir a la Luna, entre comillas.
Exacto.
Simplemente móntese a esa órbita elíptica amarilla en el momento correcto y deje que la Luna te jale y te robe sin combustible. ¿Ya ves?
Ya la
Esto
luna es el presente.
Animado es muy bonito, pero la clave aquí es, móntese a esa órbita elíptica amarilla, el momento correcto. Y después de unas semanas la luna va a pasar y va a jalar y usted como nave va a quedar en órbita la luna. Y va a quedar como lo que aparece en la 66. Todo es balístico, estamos minimizando
Claro.
combustible. No porque es costoso, sino porque no tenemos mucho de combustible. Tenemos el preciso y un poquito más para hacer la misión y cumplir con unas contingencias. Nada más. La 68 muestra un alunizador robótico de la empresa Moon Express. Yo lo bajé de su página. Entonces, en paralelo con la llegada a la Luna con tripulantes, van a haber empresas que están ya bajo contrato fabricando robots para aterrizar y hacer experimentos y también analizar muestras en diferentes partes de la Luna. Pero entre la 69 y la 71, ahí están los tres conceptos de las tres empresas que tienen ya menos como de 7 meses para mostrar su solución de cómo van a llevar a dos tripulantes a la superficie con el proyecto Artemisia. Artemisia es la hermana de la mitología griega, la hermana melliza de Apolo. Entonces lo que se pretende es que en uno de esos aparatos, del 69 al 71, Van a llegar dos personas. Lo más probable, esto no estoy seguro si está totalmente definido, pero va a ir una mujer y un hombre o dos mujeres. Entonces, la próxima persona que pise la luna en el 24 o principios del 25 va a ser una mujer. Eso es excelente, va a ser en una de estas tres naves. Starship, la
La
de
Big Blue.
Dynetics,
Ajá.
que queda en
Y
la
Blue
en
Origin.
la 71. Sí, y Blue Origin.
Porque creo
Y
que Blue
todas tienen
Origin.
conceptos diferentes. ¿Cómo?
No, creo que Blue Origin ya hizo un engineering mock, o sea, una muestra hace poco. Creo que hicieron como una muestra a tamaño real de cómo sería. Creo que lo publicaron. Con Lockheed Martin, exactamente, pues están haciendo ese desarrollo.
Sí. Todos tienen diferentes conceptos. Por ejemplo, el de Blue Origin tiene tres elementos. El de Dynetics, que queda en la 70, tiene dos. Y pues está el Starship, que es un monstruo de cohete. Ese aparato puede llamar, ese que está en la diapositiva 71. En un futuro, 100 personas a la Luna.
Eso es impresionante.
Ese aparato puede colocar 100 toneladas en la superficie de la Luna y puede llevar un día hasta 100 personas. Si SpaceX, este Starship, es escogido para ser el alunizador que lleva personas, solamente van a ir dos. ¿Ya? Pero Starship, que es el nombre de esta nave que aparece en la 71, lo están pensando para la Luna, pero también para Marte. Entonces, la Luna es como un paso intermedio para la política de desarrollo y investigación de la empresa SpaceX.
Es la zona de pruebas para este monstruo de cohete.
Sí, es como la cajita de arena con juguetes para entrenar y jugar. Se puede considerar de esa manera.
Excelente. Probablemente en ese momento estás trabajando con todos ellos para ver cómo es que se llega hasta allá. O sea, ellos tienen estas propuestas de con qué, de la nave para llegar. Entonces ya les estás ayudando a pensar cómo llegar.
Sí, yo estoy trabajando en Gateway, en el vehículo con los cuatro motorcitos azules. No puedo contar mucho detalle ahí porque no es pública la información. Y también con SpaceX, pero los detalles no los puedo decir todavía. Sí. Pero esto que estoy mostrando es información pública. Esta imagen que estoy mostrando acá. De hecho, la última imagen, la 72, fue el primer prototipo de Starship, por ejemplo. Y en este momento están probando los motores. ¿Ya?
Hoy creo que hay
Y
otro
eso parece
salto.
salido de. Eso,
Pues
esto parece
de los
salido de una
cohetes.
novela de Jules Verne. Perdón, no estamos hablando acá. Esta imagen 72 parece salido de una novela de Jules Verne. De Jules Verne. Con ese cohete, sí.
Ay,
Bueno.
sí. Yo creo, Samuel, que hay.
Lo fascinante aquí es que estas instalaciones de SpaceX con Starship se están haciendo en un lugar que se llama Boca Chica, en Texas, y muy cerca de la frontera con México. Es un nuevo lugar y posiblemente sea un punto de lanzamiento también. Entonces abre más las posibilidades de dónde salir.
Que es donde se están haciendo las pruebas en este momento. Lo que hemos visto de estos hover probando los cohetes de lo que va a ser el Starship, los
Correcto,
motores.
correcto. Y en esas pruebas se están probando un motor y el Starship va a tener nueve de esos grandes y va a tener muchos otros más pequeños. Sí.
Es como la idea. Pero bueno, ya. Se va el tiempo muy rápido. Yo creo que como para ir de pronto cerrando el tema, y es que se queda uno viendo las imágenes, recomendadísimo pues a todos que vuelvan y vean este video, a los que nos escuchan también quedan las imágenes del video. Y es un par de preguntas que nos hacían ahorita, y es desde Colombia, ¿Qué podemos hacer para montarnos en este paseo de llegar a la luna? Sea con personas, profesionales, o produciendo, haciendo producción de piezas o desarrollando aplicaciones. ¿Qué hay para hacer alrededor de todo este tema de volver a la luna?
El primer paso que hay que hacer es cambiar los políticos que dirigen las políticas de desarrollo de ciencia y tecnología en el país, ¿ya? Necesitamos un gobierno comprometido con la ciencia, la tecnología, el desarrollo y la educación. Cuando fui director de Colciencias, propuse que iniciáramos una de varias iniciativas que tenía. Una era montar una constelación de satélites de 50 kilogramos para observar la Tierra. Tenía otras iniciativas en otros temas, pero me criticaron mucho eso, que porque eso era un proyecto personal. Y eso no era un proyecto personal, eso era un proyecto para Colombia, para que Colombia pudiera producir satélites. Entonces, lo primero que hay que hacer es concientizar el público y que el público le demande a sus políticos que aprendan ciencia y apoyen la ciencia y el desarrollo, y que esto es posible y es factible. Eso es el primer paso. Sin eso no vamos a hacer nada.
Eso sería lo primero. Y bueno, y más que todo, los que más preguntan son los estudiantes de más que los de aeroespacial y pues de otras carreras, ¿qué podrían hacer? ¿A qué le podrían empezar a trabajar desde la programación o desde el diseño? ¿Qué?
Sí, aquí sí les quiero dar un consejo bien importante. Por favor, diapositiva 56, donde sale una niña
Sí,
con un sapo. Cambie entre la 56 y la que sigue, la 57. Primero que todo, no importa qué edad tengas, nunca, nunca dejen de asombrarse. Yo todavía de 50 más años camino y veo una colonia de hormigas y les tomo foto cargando la hojita, que es como 6 veces más grande que la hormiguita, ¿entiendes? Nunca perder ese sentido de asombro. El secreto más grande que les puedo decir en este momento es de que descarten todo lo que les quite tiempo y no los deje avanzar. Entonces, redúzcanle a la fiesta y a la salida y eso. Yo sacrifiqué mucho de eso para sentarme a programar un modelo dinámico. Yo cogí las ecuaciones del doble péndulo y las programé, las derivé y las programé. Y en mi pantalla veía el movimiento de un péndulo doble, que es un movimiento caótico, que ustedes han visto eso en mi cuenta de Twitter. Aprendan a programar. Yo creo que el momento que lo hagan y empiecen a resolver problemas, ahí su carrera va a cambiar. Porque se van a fascinar tanto de poder simular algo, simular un cohete en ascenso, simular un satélite, simular un huracán, simular el océano, que ahí ya cambia todo. Esa fue la diferencia mía. Yo aprendí a programar. Y tenía muchos compañeros que veían programación como algo tedioso. Claro que es tedioso si te toca programar, digamos, la cuenta de contabilidad de una empresa, pero no es tedioso cuando te toca programar la llegada a la luna, o el movimiento de un cohete, o el movimiento de un dron. Ahí ya es diferente. Obviamente integrado con visualización en tiempo real, animación y todo. Ese es mi mejor consejo. Y van a dar pasos grandes. Si escucharon a Ricardo, Ricardo es un programador tremendo. Entonces, por eso es tan fascinante estos temas, poder uno crear las cosas. Mi otro consejo, nunca pierdan lo fundamental. Aprendan algo, así no sea mucho, pero apréndanlo bien. No es posible tomar un curso y aprender 20 temas del curso mal aprendidas. No, coja los primeros 5 temas y apréndalos bien. Cómo manipular la expansión de Taylor. Cómo derivar las ecuaciones utilizando un método basado en energía, como un Hamiltoniano o Lagrangiano. En fin, hágalo bien. que después, si no lo haces bien, te va a morder. Eso lo digo por experiencia.
Sí, y el consejo va para Juan, que es el nuevo profesor de programación de los muchachos de aeroespacial.
Ah,
Sí,
buenísimo,
este es un tema
buenísimo.
porque, como dice el profe, eso es aprender a hacer las cosas, pero meter el diente a las cosas, ¿cierto? Como la
Claro,
teoría y la práctica, esa
cuando,
mezcla.
claro, pero por ejemplo, cuando yo era profesor en la Universidad de Texas, yo me enfocaba en el problema y las tareas eran, en algunos problemas, programar, digamos, la simulación del sistema solar. Los detalles tediosos de la programación, que lo aprendan ellos solos a las 2 de la mañana. Aprendamos lo fundamental. Estas son las ecuaciones de movimiento, tenemos que usar este método, tan, 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 y ya. Pero yo no les voy a enseñar temas tediosos, ustedes lo van a aprender, yo lo aprendí solo, apréndanlo solo ustedes leyendo, averiguando cómo se escribe tal comando. Eso no, yo no voy a enseñar eso. Voy a enseñar el algoritmo, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que pasar este vector para allí, tienen que sacar la raíz cuadrada, perdón, la norma de tal vector, pasarlo por el integrador, etcétera. Cuando se da de esa forma y se reta de esa forma, ahí es donde se pone bien divertido.
Claro.
Qué nota, profe. Juan, no sé si tenés algo para pa cerrar.
No, pues es que uno con César no se le va un tiempo tanto y es como el conocimiento tan aplicado y no solamente el tema de saber algo muy específicamente, sino lo que la hace que es como motivando a estas nuevas generaciones de que se metan en este cuento con lo mismo que está diciendo él, que es que tómalo como algo que te gusta, algo con lo que puedes empezar a jugar y ese juego progresivamente te va a llevar a algo para ti va a seguir siendo un juego, pero que es una cosa muy práctica y muy aplicable en muchos campos. Entonces es un ejemplo, pues, o sea, César es un ejemplo de todos, independientemente que hayan tenido la oportunidad de conocerlo en persona o hayan escuchado unas charlas. Yo creo que para todos es un referente en el cual no solamente nos tenemos que apoyar en el tema de que él sabe de mecánica celeste por X o Y tema, sino porque nos muestra que todo es posible si uno tiene la dedicación, la disciplina. Eso es admirable siempre.
Sí.
Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Samuel. Siempre me encanta hablar con ustedes y me gusta mucho transmitir mi mensaje. Ojalá lo escuchen. Uno habla basado en la experiencia, ¿no? Y ustedes que me conocen, soy una persona que ama pues ama el conocimiento y ama la gente y quiere que todo el mundo pueda, los niños, sobre todo los niños y las niñas de Colombia puedan cumplir sus sueños. Aquí se incumplen los sueños por el sistema tan, tan inhumano en el que estamos sometidos en cuestión de educación, sobre todo en el campo. Entonces, nuestro deber es luchar para que no perdamos nunca una niña, un niño súper brillante que pueda lograr hacer grandes cosas. Deje de cumplir sus sueños porque no fuimos capaces de brindarles un sistema digno de educación. Esto es lo que yo quiero que me ayuden a hacer. Porque yo salí de una familia humilde, se abrieron unas puertas, se aprovecharon y aquí estoy. Yo vi a Apolo desde los 5 años y hoy de 53 años estoy trabajando en Artemisia. Me siento muy orgulloso de eso y ojalá todo mundo pueda cumplir sus sueños.
Bueno, no, profe, muchas gracias por aceptar la invitación. Lo que les decíamos a los que nos escuchan y es que miren lo que publica el profe, lean de Copérnicus. Varios de los invitados que hemos tenido aquí en el Astroparche, Mauro, Ricardo, incluido yo ahí, pues estamos trabajando lo que estamos trabajando gracias a lo que hemos podido aprender de César. Entonces, muchas gracias, profe, por aceptarnos estar aquí en el Astroparche.
Gracias a ustedes y cuando quieran por aquí otra vez. Un abrazo a los dos. Hasta luego.
Muchas
Bueno,
gracias también.
entonces le recuerdo a todos, escúchenos en Spotify, escúchenos en YouTube, en Twitter, ahí está el usuario del profe, está JF Puerta, está Zapar66, César Ocampo R. Síganos para vean que publicamos cositas del espacio y de otros muchos temas. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo de Astro Parche. Chao, chao.